Capitán de fragata Miguel Bravo. Durante el evento se registraron vientos de hasta 47 nudos, equivalentes a cerca de 92 kilómetros por hora, donde algunas ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y constituyeron el principal impacto del frente. El comandante Miguel Bravo explicó que ante esto, los pescadores retiraron anticipadamente sus embarcaciones hacia tierra y que también se trabajó con los centros de buceo y organismos vinculados al turismo. La autoridad destacó la necesidad de reforzar la difusión debido a que Rapa Nui recibe alrededor de 3.500 personas de población flotante cada semana.
Caía árboles y caía de tres postes, nada más. Por lo que informó la municipalidad, tenían catastrados alrededor de día 12 viviendas.
El evento en la próxima semana es de mucho menor intensidad que este, pero las medidas mantenemos siempre nosotros las mismas. Trabajamos en forma coordinada con la delegación a través de los comités de emergencia o COGRI. Restringimos las actividades marítimas en el borde costero.
Respecto de los próximos días, la meteoróloga Pamela Hernández indicó a la radio que durante este sábado continuará la inestabilidad con nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones débiles hasta la noche o la madrugada del domingo, para donde se espera una nubosidad parcial y temperaturas máximas cercanas a los 20 a 21 grados.
Si bien las condiciones más adversas producto del paso del sistema frontal ya han pasado, lo que se espera es que este sábado todavía quede algo de inestabilidad asociada con el paso de algunas nubes que puedan dejar algunas gotas. Esta inestabilidad podría durar hasta la noche este sábado, incluso hasta la madrugada del domingo.
La autoridad marítima y los especialistas consultados coincidieron en que el próximo sistema frontal previsto para el martes 14 y el miércoles 15 de julio será menos intenso que el registrado esta semana. Antes de la llegada del sistema frontal, la delegación presidencial convocó al Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres. En lo inmediato, consultados por la radio, la municipalidad de Rapa Nui no ha entregado una respuesta sobre las afectaciones ni las medidas adoptadas tras el temporal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Bien, revisamos información política porque con un llamado a la disciplina, la unidad y la responsabilidad, el presidente José Antonio Kast encabezó el primer Consejo General Ampliado del Partido Republicano desde que llegó a La Moneda. El mandatario pidió confianza en las decisiones del gobierno, defendió el trabajo realizado durante sus primeros 112 días y llamó a la colectividad a consolidarse como el principal sustento político del Ejecutivo. Los detalles los tiene Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, volvió a la casa que fundó, pero esta vez como presidente de la República. Y recordemos que con una militancia que ya no existe. Estamos hablando, por supuesto, del presidente José Antonio Kast, quien encabezó este sábado el primer Consejo General Ampliado del Partido Republicano, partido que fundó desde ya su llegada al Palacio de la Moneda, una instancia que reunió a cerca de 200 militantes, entre ellos parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y autoridades de gobierno. Por ejemplo, esta jornada comenzó con exposiciones de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quienes expusieron el trabajo realizado por sus carteras y cómo han también buscado plasmar desde el Ejecutivo los principales lineamientos de la colectividad, con un fuerte énfasis en lo que es el orden, la seguridad y también el combate a la violencia. Pero todas las miradas, sin duda, que estaban puestas en lo que sería el discurso del mandatario. Y acerca del mediodía, se los contamos de manera oportuna acá en la radio, el presidente Kast subió a este escenario en un gesto que no pasó inadvertido porque optó por utilizar el podio del Partido Republicano, no el de la presidencia. Dio entonces sus primeras palabras que vamos a pasar a escuchar en este momento.
Si en política hay tensión, y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, bueno, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión, porque hay veces que uno ve su parte del proyecto, pero no ve el proyecto general.
Ustedes lo escuchaban, un mensaje directo entonces a bajar las tensiones en la derecha, un mensaje clave en semanas que han sido particularmente intensas para el oficialismo, donde el mismo presidente Kast en varias oportunidades le ha dicho a sus militantes del Partido Republicano que no ahonden en las discusiones con, por ejemplo, Chile Vamos, que han sido con quienes más se han cruzado durante el último tiempo. Pero más allá de esas palabras, también el presidente estuvo antecedido por quien es el timonel de esta colectividad, el senador Arturo Esquella, quien también planteó que esta instancia es clave para poder entregarle a todos los militantes el lineamiento claro de lo que va a ser el gobierno durante estos 4 años y cómo el Partido Republicano va a estar presente en cómo se ejecuta. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Un aniversario como el que celebramos hoy es un buen momento para revisar lo que hemos logrado construir y la manera en que debemos enfrentar los desafíos que tenemos hacia el futuro.
El consejo también sirvió para reafirmar el respaldo del partido al gobierno y delinear los desafíos que van a ser en los próximos meses, en los que el presidente Kast también busca generar su identidad propia, pero también donde republicanos han dicho que tienen un sello claro, que es que su presidente llegó al Palacio de la Moneda. Al respecto se refirió el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna.
¿De qué este es su partido? El partido del presidente, y vamos a trabajar con él y vamos a colaborar con su gobierno en todo lo que podamos hacer, porque este gobierno tiene la difícil misión de sacar el país adelante. Los chilenos no aguantan más y por eso nuestro compromiso es irrestricto con este gobierno.
Ahí entonces las declaraciones de las principales figuras del Partido Republicano en lo que ha sido este primer Consejo General ampliado acá en la sede, en la comuna de Las Condes, una cita que es importante porque también se desarrolla apenas unos días después de la reunión que sostuvo el presidente Kast con la directiva y los parlamentarios republicanos en Cerro Castillo, y también en medio de las expectativas de la militancia por el cumplimiento de una de las principales promesas del gobierno, que son los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, algo que sabemos que no existe un anuncio como tal del presidente Kast y que también ha generado bastante molestia en la interna, pero que por ahora al menos ha mantenido alineado a sus militantes y con un mensaje claro a todos ellos, que es a bajar las tensiones. Es parte de lo que pudimos reportear el día de hoy acá en el Partido Republicano. Vane.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Franco Parisi volvió a dar un portazo a la posibilidad de que el Partido de la Gente se sume al oficialismo en medio de los intentos del gobierno por ampliar sus respaldos políticos. Esto mientras las tensiones al interior del bloque oficialista continúan y desde la UDI surgen voces que incluso cuestionan la continuidad de Chile Vamos como coalición. Los detalles se los tiene Sebastián Cornejo. Sebastián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, la tensión al interior del oficialismo continúa aumentando. Esto luego de que desde el Partido Republicano surgiera la propuesta, según lo que remarcó el diputado Vergara, ya conocimos lo que mencionó los últimos días, esta propuesta que buscaba sumar un nuevo actor en el bloque oficialista, pero que volvió a ser descartado por esta parte apelada, que sería el Partido de la Gente. El presidente de la colectividad, Franco Parisi, volvió a negar esta mañana la posibilidad de que el partido se incorpore al oficialismo, argumentando que actualmente el sector no cuenta con la cohesión necesaria para formar parte de un conglomerado. El líder del PDG sostuvo que hoy el oficialismo se encuentra completamente dividido, mencionando las diferencias internas entre Chile Vamos, republicanos y otros sectores de la derecha, como también así libertarios, y frente a eso afirmó que su partido seguirá construyendo un proyecto propio ubicado en el centro político y alejado de los extremos. Además aseguró que la colectividad ya también trabaja en sus próximas definiciones electorales, adelantando que lo más probable es que el partido compita de manera independiente, aunque aclaró que la decisión final deberá ser adoptada por el Consejo General del Partido de la Gente.
El oficialismo no existe, está completamente dividido, pelea interna entre UDI, Renovación Nacional, los republicanos, etcétera. Nosotros estamos construyendo un partido político de la gente en el centro, no en los extremos, y por lo tanto vemos difícil ser parte de algún conglomerado. De hecho, ya estamos trabajando en nuestras listas de concejales, alcaldes y gobernadores.
Bueno, y también en medio de este escenario, desde el Partido Nacional Libertario también abordaron la propuesta de sumar al PDG al oficialismo. También recordemos que Chile Vamos, la semana pasada, el senador Cruzco que invitó a libertarios a sumarse también al oficialismo, una opción que desde libertarios rechazaron y que ahora republicanos plantee sumar al Partido de la Gente desde la colectividad. Libertarios cuestionaron la estrategia, del Ejecutivo. La diputada libertaria Paulina Muñoz criticó el intento de ampliar los respaldos del gobierno y calificó la idea como una señal de improvisación. A su juicio, pareciera que el objetivo principal es asegurar votos en el Congreso más que construir una alianza basada en condiciones políticas.
Me parece que estar haciendo estas invitaciones como vuelo de pájaro es una muy mala señal que puede dar el gobierno. Más que otra cosa, pareciera que se quisieran asegurar los votos. Y dar esas señales creo que no es positivo.
Y en el Partido Republicano reconocen la existencia de estas tensiones dentro del oficialismo por la serie de dichos cruzados entre representantes de Chile Vamos y otros partidos de derecha que conocimos durante las últimas semanas. Sin embargo, reforzaron la idea que es una discusión que no es del interés de las personas, y así lo mencionó esta mañana el diputado José Carlos Mesa.
En política tensión siempre va a haber. Lo importante es qué hacemos con esa tensión y cómo la manejamos. Salir de estos rankings de cuál es el partido más leal o menos leal, cuál es el partido que tiene más cargo o menos cargo, esas son discusiones políticas que a los chilenos no le hacen ningún sentido. Lo que sí le hace sentido a los chilenos es qué es lo que vamos a hacer en materia de seguridad.
Y si bien en los partidos de Chile Vamos han valorado el proceso de reorganización impulsado por el presidente José Antonio Kast con reuniones semanales entre jefes de partido y autoridades de gobierno para mejorar la coordinación, desde el gremialismo han surgido voces que incluso cuestionan la continuidad de la coalición de Chile Vamos. La diputada de la UDI, Constanza Uve, planteó que su partido debe recuperar una identidad propia afuera de Chile Vamos y cuestionó a esta entidad que siga presentándose como un bloque unido, asegurando que a su juicio la coalición ya dejó de existir y que la UDI ha tenido que asumir costos por mantenerse dentro de ella.
Pero hoy día no tienen ninguna instancia de coordinación. La UDRN y Evópoli no tienen una instancia de coordinación particular. Y la verdad es que hoy día tampoco se condice con un gobierno como el de José Antonio Kast. La verdad es que Chile Vamos no es que tenga una crisis, sino que directamente Chile Vamos no existe.
Ya siguiendo el análisis dentro de Chile Vamos, en la directiva de Renovación Nacional marcaron distancia de los cuestionamientos surgidos desde la UDI, las palabras de la diputada UBE, y defendieron la continuidad de Chile Vamos como proyecto y espacio político. Además, de dicha tienda mencionaron que la coalición es fundamental para darle sostenibilidad al gobierno del presidente José Antonio Kast, destacando la experiencia de sus dirigentes y el rol que han cumplido en administraciones anteriores.
Gracias, Sebastián.
Bueno, y la investigación penal por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende llegó este viernes a su fin. El séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la causa luego de concluir que las diligencias realizadas durante casi un año no permitieron acreditar la existencia de un delito ni la participación de una persona determinada. La indagatoria se inició en enero del 2025 tras las denuncias por el intento del Estado de adquirir el inmueble para convertirlo en un museo. Durante la investigación se realizaron decenas de diligencias, entre ellas la toma de declaraciones, el análisis de documentación y otras actuaciones solicitadas tanto por las defensas como los querellantes. Sin embargo, la Fiscalía estimó que los antecedentes reunidos no permitían sostener una persecución penal. Así lo comunicó el fiscal Ricardo Soto de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Si bien existen informes de Contraloría que dan cuenta de situaciones que pudiesen haber contenido irregularidades de ese tipo, desde el punto de vista penal, aquello no ha sido acreditado durante esta causa.
La decisión fue respaldada por las defensas de los investigados. El abogado Diego Sportman, representante de Marcia Tambuti y Genaro Cuadros, sostuvo que la investigación fue extensa y exhaustiva y que el tribunal coincidió en que no existían antecedentes que justificaran prolongar la causa.
Lo que pasa es que habían diligencias que fueron posteriores al cierre de la investigación, por tanto eran inadmisibles, y luego habían diligencias que eran del todo imprecisas e innecesarias. Esta investigación tomó la declaración de más de 53 personas, oficio, esta fue una investigación lata, exhaustiva, empalagosa, y el resultado de esta investigación es la no existencia de delito.
Durante la audiencia, además, el tribunal rechazó la solicitud de los querellantes para reabrir la investigación y realizar nuevas diligencias, al estimar que estas fueron presentadas fuera de plazo y carecían de la precisión necesaria. El abogado Raimundo Palamara sostuvo que este mecanismo deja a los querellantes sin herramientas para impulsar una acusación particular y advirtió que la investigación terminó sin un pronunciamiento judicial sobre el fondo de los hechos.
Y lamentablemente la decisión de no perseverar que tomó el fiscal Patricio Cooper se ha transformado en un mecanismo que deja a los querellantes con las manos atadas e impide que se discuta el fondo del asunto, si existió o no delito. Las investigaciones terminan archivadas sin un pronunciamiento judicial sobre los hechos, mientras el plazo de prescripción sigue corriendo en beneficio de los imputados.
Con ello quedó firme el cierre de la causa iniciada por la frustrada compraventa del inmueble del expresidente Salvador Allende.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La polémica por la rebaja al impuesto de primera categoría a las empresas, el Partido por la Democracia valoró la decisión de sus senadores de abstenerse al acuerdo suscrito con el gobierno a puertas de la votación del Plan de Reconstrucción Nacional. Los detalles con nuestro periodista Fernando Ríos. Buenas tardes.
Como tú bien detallabas con anterioridad, para dar un poco de contexto de esta problemática que tiene que enfrentar el Ejecutivo, es que la atención en el Congreso se ha concentrado en un solo tema que ya mencionabas, que es la mega reforma. Y es que luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunciase una rebaja adicional al impuesto a las empresas a un 22%, los senadores del Partido por la Democracia decidieron bajarse del acuerdo suscrito con el Ejecutivo. Dichos votos serían claves para que el Plan de Reconstrucción Nacional sea aprobado en la Cámara Alta. Y frente a esta postura, el Ejecutivo dio marcha atrás y volvió a establecer la cifra que mencionabas del 23%, tal como se había acordado de manera inicial. Sin embargo, esta acción jugó en contra del oficialismo a puertas de una semana fundamental para el futuro del proyecto, puesto que el PPD valoró la postura de sus representantes en la Cámara Alta de bajarse del acuerdo por la invariabilidad tributaria. Así lo señaló su presidente, el diputado Raúl Soto.
Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria. Reiteramos nuestra posición institucional como partido, que es contraria a la mega reforma del gobierno.
Por el otro lado, en el oficialismo afirmaron que el Ejecutivo hizo lo correcto al corregir las indicaciones de la propuesta, con el propósito de restablecer, ¿no es cierto?, el acuerdo que podría tener un rol crucial, bien digo, en la votación definitoria. Así declaró el vicepresidente del Senado, Eludi Iván Moreira.
Lo importante de esto es que se haya retirado esa indicación para generar las confianzas. Y no me cabe la menor duda que así como el gobierno va a cumplir su acuerdo, lo va a cumplir el PPD.
Desde el ámbito económico, algunos defienden que la cifra se mantenga el 22% que desató la polémica. Felipe Berger, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, señaló que el gobierno comete un error al retroceder en una medida que podría ser atractiva para futuras inversiones.
Aunque parezca marginal, hay un efecto importante que tiene que ver, insisto, con el atractivo de este tipo de proyectos. Entonces, es una mala señal, digamos, las medidas que está tomando, cierto, el ministro Quiroz de desistir de esa rebaja.
Cabe destacar que el proyecto será sometido a votación hasta total despacho el próximo martes, miércoles, bien digo, 15 de julio, en su último trámite tras enfrentar las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. En tanto, el Ejecutivo buscará la manera de reponer el pacto con el tiempo en contra.
En Radiograma, las señales económicas del día. es una presentación de Abastible. 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Revisamos índices económicos. El precio del dólar bajó 3 pesos con 10 centavos el viernes, al cotizarse a 923 pesos con 30 centavos comprador y 923 pesos con 60 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar subió 2 pesos con 60 centavos. En cuanto al precio del cobre, este subió un 0,39% el viernes en la bolsa de metales de Londres, al transarse en $6.08 la libra, y en la semana el valor del cobre aumentó 0,83%. Según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, los consultados proyectaron que el Producto Interno Bruto del país se expandirá solo un 1,3% en 2026, frente al 1,6% estimado en la encuesta de junio. Para 2027, en tanto, prevén un crecimiento de un 12,7%, levemente por sobre el 12,6 del sondeo anterior. Los analistas esperan que el IMASEC de junio registre una expansión de 1,2% y que el Banco Central mantenga la tasa de interés de este año en un 4,5%. Revisamos la Bolsa de Comercio de Santiago, que cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió un 0,29%, mientras el general IGPA creció un 0,25%. El precio del petróleo Brent bajó un 0,38% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $76.01. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó un 0,93% al cotizarse a $71.41 el barril.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible. 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 51 minutos. Este año podría comenzar a implementarse el traslado de salmón desde la región de Los Lagos hasta el Biobío por vía férrea. De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían en el recorrido bimodal. Luego del piloto realizado durante el 2025, donde se transportaron 15 contenedores refrigerados con salmón congelado por vía férrea desde Puerto Montt hacia el Gran Concepción, este año podría comenzar a ejecutarse el traslado del recurso de manera regular. La operación realizada el año pasado tuvo una evaluación positiva y de ahí la propuesta presentada para tener 2 trenes semanales desde la región de Los Lagos hacia el Biobío, tal como lo mencionó Alejandro Merelo, gerente general de logística DF.
Fue bastante importante y bien valorado por la empresa salmonera, por la empresa porteadora, la empresa operadora de logísticos, por el puerto. San Vicente lo evaluó muy bien y está interesado en que sigan llegando sus cargas a su terminal. Y por lo tanto, hoy día nos encontramos evaluando un tren regular que ojalá se pueda iniciar a finales de este año. Lo que estamos apuntando y en lo que estamos trabajando es ojalá tener 2 trenes semanales de contenedores de la industria del salmón que se muevan desde Frutillar a la región del Biobío.
Desde el gobierno regional miran esta propuesta como una oportunidad para la generación de empleo. El gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, dijo que la alternativa permitirá consolidar a la región como exportadora.
La alternativa de traer el salmón de Frutillar nos permite, primero, consolidarnos como una alternativa en la región del Biobío para la exportación del salmón, y así evitar que el salmón salga por otras regiones, que son, es más costo para la empresa, pero también son oportunidades de empleo para nuestra región. Y lo que está haciendo EFE con esta propuesta, modalidad de carga desde Frutillar, es una alternativa muy valiosa que se piloteó el año pasado y que tenemos la convicción y esperanza de que este año 2026 se consolide como una oferta concreta, permanente.
De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían semanalmente en el recorrido bimodal en camiones y trenes desde los lagos hacia los puertos de la región del Biobío. Las exportaciones de productos lácteos chilenos alcanzaron un récord histórico de 324,2 millones de dólares durante el 2025, impulsadas por una mayor demanda en mercados como México, Estados Unidos y Brasil. Lo anterior fue confirmado por el Centro de Información Láctea, instancia sectorial que opera desde Osorno. Los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad, con Eduardo Palacios.
Los envíos nacionales llegaron a 40 destinos y tuvieron como principales productos exportados la leche en polvo, quesos y leche condensada. México retomó el primer lugar de los mercados de destino tras registrar un aumento de un 59% en el valor de las compras, impulsado principalmente por las importaciones de queso Gouda. Estados Unidos se mantiene en la segunda posición con un crecimiento del 6%, mientras que Brasil aumentó en 130% sus adquisiciones de productos lácteos chilenos, esto debido a una mayor demanda de leche entera en polvo. Para el presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, Exportlac, Guillermo Iturrieta, las cifras son positivas, pero plantean un desafío: aumentar el valor agregado a las exportaciones y reducir la dependencia de commodities como la leche en polvo, además de avanzar en la apertura de mercados asiáticos y fortalecer el comercio con países vecinos.
Parte del crecimiento de los últimos dos años está explicado mucho por la leche en polvo, un commodity al que hay que asumir el precio internacional sin mucha posibilidad de manejar la rentabilidad. Pero si fuera por el lado del queso, preparados alimenticios infantiles, leche condensada, claro, las noticias serían distintas porque el aumento de volumen vendría acompañado también de un aumento de rentabilidad general para la cadena. Se viene también apertura sanitaria en sectores del Asia y en seguir aprovechando la mirada acá a los países limítrofes, porque por el lado del Mercosur, por ejemplo, nosotros hacemos muy pocos negocios.
El Centro de Información Láctea también identificó nuevos mercados para la oferta nacional, entre ellos figuran el Líbano para la leche en polvo, Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos para mantequilla, además de Bangladesh y Egipto para preparados alimenticios infantiles. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Casi 2 toneladas de productos de mar decomisó la autoridad sanitaria de los lagos en Calbuco. La nota es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
1,8 toneladas de diversos productos de la zona encontradas en una fiscalización de carabineros son los que más tarde, con apoyo de la autoridad sanitaria, especificaron una carga de merluzas del sur con grio dorado, jaibas y reinetas. En conversación con la radio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, sentenció que el camión en que las trasladaban no contaba con un sistema de refrigeración, lo que había generado que la carga ya estaba en mal estado y, por tanto, no era apta para el consumo humano.
No existe trazabilidad y la verificación del producto en mal estado. Por lo tanto, se verificó que no existe refrigeración de los productos, por lo tanto, no se mantiene la cadena fría y ese es un riesgo significativo de peligro para el consumo humano.
Los productos decomisados fueron trasladados a rellenos sanitarios para su destrucción. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde
hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La pugna entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Sicardini volvió a tensionar el Partido Socialista. En medio del debate por la mega reforma y una serie de acusaciones de negociación con el gobierno que fueron descartadas por la directiva. Ahora este conflicto abre dudas sobre el rol del socialismo democrático y su impacto en la unidad de la oposición, sobre todo considerando la visión de ciertos personeros de las mismas. Los detalles con Josefa Chiamaro. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta semana, tal comentaban, una nueva pugna volvió a poner al Partido Socialista en el centro del debate. Esto luego de la fuerte disputa protagonizada por la senadora Paulina Bodanovich y Daniela Sicardini en medio de la Cámara Alta. En concreto, las diferencias, y como ya se supo con anterioridad, surgieron a raíz del debate por la mega reforma, cuando Sicardini acusó a Bodanovich y al jefe del Comité de Senadores Socialistas, Juan Luis Castro, de negociar junto al gobierno una fórmula sobre la invariabilidad tributaria. Frente a dichas acusaciones, bien digo, la timonel del PS fue enfática en señalar que eran completamente falsas y desproporcionadas, y que el socialismo democrático ha sido uno de los sectores de la oposición que más puente de diálogo han tendido con el Ejecutivo, lo que hoy vuelve a tensionar su posición dentro del bloque. Por lo mismo, el foco ahora está puesto en cuál será el rol que adoptará este sector en el proceso legislativo y cómo esta disputa interna podría afectar la capacidad de articulación de la oposición en su conjunto. De hecho, durante la jornada, el diputado socialista Daniel Manucheri abordó la controversia señalando que prefiere una disputa pública antes que un acuerdo secreto. Cabe recordar que las confianzas ya han sido cuestionadas en la interna desde distintos sectores, precisamente, por ejemplo, desde el Frente Amplio y el mismo Partido Comunista, donde existen dudas respecto de las formas